Y con este avance les dejo ya con Marisa Sotelo y Juan Gimeno en Instantánea.
Muy buenas noches. La pasada semana, durante 5 días, se celebró en Madrid la segunda asamblea de envejecimiento convocada por Naciones Unidas. El punto central de la convocatoria era abordar las consecuencias del envejecimiento en los países desarrollados. En la conclusión de las jornadas se aprobó un plan internacional de acción para incorporar el envejecimiento en las estrategias de desarrollo y lucha contra la pobreza. La primera asamblea tuvo lugar en Viena hace 20 años. Mucho se ha tardado en desarrollar el segundo encuentro, que ha llegado con datos sobre envejecimiento sin precedentes, ya que existe en la población mundial un 10% de personas mayores de 60 años y la progresión hasta el año 2050 nos llevará a un 21%, con lo que el problema demográfico del futuro será el envejecimiento. Estas cifras llaman la atención, por ello hemos invitado a un experto en estas cuestiones socioeconómicas, el catedrático de Economía Aplicada de la UNED, Juan Gimeno. Juan Gimeno, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Juan Gimeno, ¿se le parece, ya que la celebración de la Asamblea nos ha llevado a tratar este tema tan interesante, y que los países se han comprometido a avanzar en salud, bienestar, ofrecer entornos de apoyo, reconocer la vinculación envejecimiento y desarrollo, nos gustaría escuchar su opinión de lo que ha significado este encuentro y también su opinión sobre si las conclusiones a las que se llegan en este tipo de encuentros son al final no pura demagogia, pero algo demagógicas.
Pues la verdad es que tengo que coincidir con el sentido de la pregunta, ¿no? Yo creo que fundamentalmente estos encuentros sirven para tomar conciencia, por ejemplo, para que se hagan programas como este, es decir, al hilo de una jornada se aprovecha para reflexionar en todos los países sobre este tema, y eso ya es positivo, ¿no? Porque sin duda uno de los signos de nuestros tiempos y de este siglo XXI es que la esperanza de vida se está incrementando de forma espectacular, que está descendiendo en todo el mundo la mortalidad infantil fundamentalmente, y que en este sentido el problema que hoy afecta fundamentalmente a los países del norte, no nos engañemos, porque en los países del sur todavía es un problema muy lejano. Las pirámides de población son auténticas pirámides y no como en los países del norte, en que son no ya bloques, sino casi pirámides invertidas, ¿no? Entonces esto obliga a replantearse muchas cosas, porque afecta a muchas políticas. Lo que pasa es que es verdad, como insinuaba usted en su pregunta, que de este tipo de encuentros, primero, es muy difícil que surjan posturas concretas y mociones concretas. ¿Por qué? Porque la realidad de los países es muy diferente. La realidad en la que viven, las posibilidades presupuestarias, la capacidad de llegar a compromisos que obliguen a presupuestos, incluso la sensibilidad de los gobiernos en cada uno de los países, ¿no? Y la experiencia muestra, por otro lado, que cuando alguna vez se arranca un compromiso serio, desgraciadamente luego muchas veces se queda en palabras bonitas y nada más, ¿no? No sé, por recordar uno, hace ya 20 años que se acordó que las naciones desarrolladas dedicarían un 0,7 de su Producto Interior Bruto al desarrollo, y en Monterrey se ha tomado como un avance importante llegar a la mitad, ¿no? Quiere decirse con esto que de estas conferencias yo creo que hay que subrayar la sensibilización sobre los problemas más que esperar nunca grandes soluciones, ¿no?
El mayor envejecimiento está emparejado normalmente en los países más desarrollados con menor natalidad, lo que nos plantea un futuro con reducida masa laboral. Con esta perspectiva se estudian medidas como la jubilación flexible, envejecimiento activo. Explíquenos en qué consiste y qué opina sobre las medidas de jubilación que se están planteando.
Efectivamente, yo recuerdo hace unos días, en un homenaje a Kofi Annan, decía que él cumplía 64 años y citaba la canción de los Beatles de When I'm 64, y decía, bueno, cuando se compuso esta canción, los Beatles estaban pensando, cuando yo sea un anciano, realmente os vais a acordar de mí, ¿no? Y él venía a decir, ¿cómo han cambiado los tiempos? Porque hoy a los 64 años yo estoy en plena forma, ¿no? Yo creo que ese es efectivamente un buen ejemplo, ¿no? Que efectivamente a los 64 años ya no muchas personas, hay muchas personas que están deseando jubilarse, pero hay otras muchas personas que pueden seguir aportando mucho, que tienen ganas de seguir aportando y de seguir trabajando, ¿no? Entonces tienen que cambiar la mentalidad, ¿no? Tiene que cambiar la mentalidad en el doble aspecto de cómo conseguir que personas que dejan su vida laboral y les quedan muchos años por delante en una razonable, buena forma física, mental, etcétera, puedan sentirse activos, tener actividades, tener compromisos. Pues hay personas que lo encaminan hacia el ocio. Aquí en la UNED tenemos muchos alumnos que les apetece estudiar una carrera a esa edad, etcétera, que es maravilloso. Pues también colaboración con ONGs y actividades solidarias. Es decir, hay un gran ámbito en el cual se empiezan a desarrollar actividades para personas que están con gran capacidad, ¿no? Y por otro lado, hay que buscar fórmulas de flexibilidad a la hora de la jubilación, ¿no? Un poco depende mucho de qué tipo de trabajo, hasta de la salud personal de cada uno. Hay personas que a lo mejor a los 60 años pues querrían ya ralentizar por lo menos su vida de trabajo, y en ese sentido pues hay que pensar en fórmulas de jubilación progresiva, de contratos en los cuales una persona ya en los últimos años de su vida reduce su jornada laboral y entra en estos contratos de relevo una persona joven que ocupa esa media jornada laboral, etcétera, ¿no? Y por otro lado, yo creo que va a ser un signo inevitable de los próximos años por diversas razones, pero una de ellas, ese estado físico y mental en el que se llega ahora a esta edad, el que se va a ir retrasando la edad de jubilación. Ya son muchos los sectores que la edad de jubilación está en los 70 años, y yo creo que va a ir creciendo el porcentaje de personas en esa situación, ¿no?
Se estima que a la mitad de este siglo, hacia el año 2050, un 21% de la población mundial sea mayor de 65 años. Y siempre oímos hablar de los 65 años y nos olvidamos de los 80 años, que es otro problema y que también va a ser un tanto por ciento muy elevado. Bueno, bien, continúo con la cuestión. Pero la preocupación no solo debe apuntar a los países menos desarrollados en cuanto al envejecimiento. España, por ejemplo, con la tasa de fecundidad más baja del mundo, se va a encontrar con una pirámide de población, como decía usted antes, totalmente invertida. ¿Cómo se podrán garantizar en el futuro los sistemas de protección social y de pensiones? Quizá una de las formas que ayuda a garantizar sea las cuestiones a las que estaba aludiendo usted antes, a ese envejecimiento activo.
Sin duda, el cambiar las condiciones de jubilación puede implicar un cambio, ¿no? No sé, son demasiados puntos como para tratarlos en tan poco tiempo, ¿no? Por un lado, respecto a la pirámide de población, sin duda una de las medidas es también actuar no solo sobre los mayores, sino también sobre esa necesidad de recuperar tasas de natalidad mejores, ¿no? En este sentido, pues ya nosotros hemos empezado a notar algo gracias a la población inmigrante, que está aportando unas tasas de natalidad mucho más elevadas, pero es en todo caso insuficiente, y por eso es fundamental, y está en el debate afortunadamente ya, la necesidad de políticas de protección a la familia, de protección a los... sobre todo ante el fenómeno de la mujer que trabaja y que implica que en el hogar es más complicada la atención a los niños recién nacidos, y eso exige un apoyo fuerte, de modo que realmente se posibilite la incorporación de la mujer al mercado laboral en condiciones en que pueda no tener que renunciar a ser madre. Y estoy subrayando el aspecto mujer, obviamente, porque ese es el tema social, es decir, es muy pequeño el avance todavía en cuanto a la responsabilidad compartida, ¿no? Pero en cualquier caso son factores que hay que tener en cuenta. Entrando en el problema concreto del incremento de gasto, sin duda es una de las razones que obligan a reflexionar sobre el futuro, porque lo ha señalado muy bien en la pregunta, no solo mayores de 65, mayores de 80. El problema es efectivamente que de los 65 a los 80, pues es probable que la calidad de vida sea razonable como media, pero a partir de los 80 empiezan a predominar los aspectos de dependencia, de necesidad de cuidados, de atención, etcétera, que implican una carga importante para las familias en su caso y una carga para el presupuesto público. Piénsese que solo pensando en mayores de 65 años, ya el gasto público necesario se considera que es tres veces el que necesita una persona más joven, y que prácticamente en nuestros días la mitad del gasto público en sanidad se destina a las personas mayores de 65 años, ¿no? Claro, si la progresión continúa, esto para un presupuesto se puede hacer insostenible, ¿no? Y por el lado de las pensiones, Exactamente lo mismo. Permítame de todas formas aquí que yo ponga un cierto contrapeso al excesivo alarmismo con el que a veces se saluda este tema, ¿no? Piénsese que en España ahora, pues más o menos las pensiones están significando en torno a un 10% del Producto Interior Bruto y que hasta el año 2030, por ejemplo, las previsiones de la Unión Europea es que represente el 13%, cuando hoy en Austria es del 15%, en Italia es del 15%, en Francia es del 12%. Es decir, que a 30 años vista vamos a estar, con previsiones pesimistas, todavía por debajo de lo que es la realidad en otros países, ¿no? Es decir, que tampoco nos asustemos tanto, ¿no? Sí es cierto que la progresión puede continuar, y en ese sentido, si los datos demográficos no varían en España, en el año 2050... nos hemos ido bastante lejos, pero en fin, yo creo que hay que tener visión de largo plazo. La situación ya puede ser preocupante porque quizá las últimas previsiones son del orden de un 17-18% del Producto Interior Bruto, que para mí es el dato relevante, es decir, mucho más que la relación entre activos y demás, porque las pensiones se pueden financiar de muchas formas, no solo con cotizaciones sociales, y de hecho hay países que no las financian con cotizaciones sociales. Pero es cierto que un 18% del Producto Interior Bruto es una cifra difícilmente asumible, ¿no? Entonces, en este sentido, sin duda, hay que tomar medidas, pero es posible que, por ejemplo, una recuperación de las tasas de natalidad, unas cifras de inmigración razonables y un retraso en la edad de jubilación permitan acompasar razonablemente los datos, ¿no?
Profesor Gimeno, en España la atención pública a nuestros mayores tiene carencias, y aunque esta atención en los países menos desarrollados ni existe, que es casi en un 80% de la población mundial, en España no nos podemos justificar con ello si se ha incumplido el plan gerontológico. En nuestro país este aspecto lo sobrelleva la familia, sobre todo las mujeres. Como usted ha dicho, la mujer está entrando en el mundo laboral y entonces este papel está dejando de poderlo desarrollar. ¿Cómo ha ido cambiando esta situación y cómo nos va a afectar a nosotros cuando seamos mayores, que espero que lleguemos a ello?
Esperemos. Telegráficamente, porque el tiempo es escaso, sin duda en los países del sur y sociedades un poco más rurales la familia es el sostén, eso está cambiando y por lo tanto es preciso buscar una alternativa. En ese sentido, el incumplimiento del plan gerontológico por falta de dinero, hay que tener en cuenta que está significando que se gaste más dinero, porque en vez de centros de día, centros de atención a las personas mayores, etcétera, se está acudiendo a la atención en centros sanitarios, que es mucho más caro. Por lo tanto, que cumplir el plan gerontológico, aunque ahora cueste dinero, a la larga es mucho más barato.
Y muy breve, ¿la protección sanitaria sí podemos decir que estamos cubiertos? ¿Nuestros mayores están cubiertos por la protección sanitaria?
Están, yo creo que muy razonablemente cubiertos. Evidentemente siempre se puede mejorar, pero cualquier comparación internacional estamos en los mejores ratios.
Eso nos agrada mucho. Profesor Gimeno, muchísimas gracias por contar de nuevo con su colaboración. Muy buenas noches.
Buenas noches y gracias a vosotros.
Y como no, gracias a nuestros oyentes que nos son fieles cada sábado. Un saludo. Hasta el próximo.